Cargando la Suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Hola, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros. Ayer hizo un siglo. El 16 de mayo de 1920 entraba en la leyenda Joselito el Gallo, Gallito, el rey de los toreros. En este Tiempo de Toros queremos acercarnos a su figura, rendirle homenaje. Ayer ya tuvimos ocasión de ver cómo toreaba, cómo era, quién fue Gallito. José Gómez Ortega, o mejor dicho, José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús Gómez Ortega, que había nacido en Gelves el 8 de mayo de 1895. Sus números, sus temporadas, su toreo, sus triunfos han pasado a la historia. Y también, por supuesto, lo que aportó. Pero, ¿qué aportó Joselito al toreo? Bueno, pues vamos a salir de dudas y vamos a saludar al que más sabe de Joselito el Gallo. Paco Aguado, buenas noches.
Buenas noches, José Miguel. Tocayo de Gallito.
Sí, claro que sí, claro que sí. José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús, así se llamaba Gallito. Bueno, digo que Paco Aguado es el que más sabe de Gallito porque, Paco, ya está ahí la reedición revisada, ampliada de tu fantástico libro sobre Joselito el Gallo, con un pequeño matiz, simplemente en el título. Ahora podemos encontrarlo por Joselito el Gallo, Rey de los Toreros.
Efectivamente, es el nuevo, es un cambio para hacerlo un poquito distinto del anterior.
A mí me gusta más
que soy el que más sé de Joselito el Gallo, no es para tanto. Algo sé, pero vamos, tanto como el que más sabe. Hay mucha gente por ahí investigando y dándole vueltas, ¿no? Lo cual está muy bien porque yo creo que se lo merece, ¿no? Aunque sea un siglo después, se merecía esta reivindicación histórica, ¿no?
Qué pena que haya llegado esta pandemia, esta situación tan distinta, que de alguna forma ha cambiado todo lo que estaba proyectado en torno a la figura de Joselito el Gallo, ¿no?
Que era mucho y bueno, además. Pero sí es una pena, ¿no? No quisiera decir que esté gafado, pero la verdad es que ha tenido mala suerte. Tuvo mucha gente en contra en su momento y ahora por las circunstancias también se han puesto en contra de los homenajes en estas fechas. Pero bueno, si no se le hace en el centenario, se le puede hacer en el año 101, ¿no? El año que viene se puede hacer, pues yo creo que estaba todo preparado. Yo estaba colaborando en dos de esas exposiciones, en la de Madrid y en la de Sevilla. Y la verdad es que había cosas muy buenas y que iban a interesar mucho al aficionado. No solo al aficionado, yo creo que al público en general, porque si nos retrotraemos en el tiempo, vamos a reconstruir también una época a propósito de Joselito el Gallo y podemos aprender mucho de esa segunda década del siglo XX en la que pasaron tantas cosas y no solo en el toreo, ¿no?
Además, la edad de oro del toreo no fue solo Joselito el Gallo, pero evidentemente creo que estaremos de acuerdo y si quieres entramos en materia directamente, Paco, que la edad de oro del toreo termina con la muerte de Joselito el Gallo.
Sí, bueno, es una estimación que se ha hecho un tanto, bueno, pues se ha quedado ahí, ya institucionalizada, la edad de oro, la edad de plata. Yo creo que ha habido otras edades de oro también.
Los años 60 fueron muy buenos, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, ya que está así marcado, además lo hizo Gregorio Corrochano, fíjate, fue el que marcó esas dos distinciones a los años 20 y luego los años 20, 30 como edad de plata y los años 10 como edad de oro. Y efectivamente no solo fue Joselito el Gallo, fue también Juan Belmonte, fue también Rodolfo Gaona y Rafael el Gallo en menor medida, pero sobre todo Joselito y Belmonte. Y ya casi me atrevería a decir que básicamente Joselito y Belmonte, porque entre los dos torearon más de la mitad de las corridas que se dieron en esos 7 u 8 años, ¿no?
Bueno, en los datos que podemos extraer de tu libro, que ahora va a salir de nuevo para los aficionados, hablas, Paco, de unas... ahora estoy hablando de memoria, 680 corridas de toros en la historia de Gallito, sí. Y 250, 260 las toreó con Belmonte.
Así es. Prácticamente llenaron ellos una época, ¿no? No hay más que mirar los escalafones para ver que Joselito el Gallo, sobre todo, era el primero del escalafón cada año, incluso en tres ocasiones sobrepasando las 100 corridas de toros, algo impensable en aquella época, con unos medios de transporte tan escasos, ¿no? Como era el tren, básicamente se movían en tren, había algún automóvil y alguna vez en avioneta llegaron a alguna plaza de toros, pero muy escasa, muy muy rara, ¿no? Pero sí es cierto que sobrepasaban esas 100 corridas. Belmonte, que al que le costaba seguir un poco el ritmo, siempre andaba sobre las 80. Luego te encontrabas a Rafael Gallo, Gaona, Vicente Pastor en alguna ocasión, tal, con 40, 50, y después una larga lista, una no tan larga, de acaso 15, 20 matadores de toros que nunca pasaban de las 20 corridas de por temporada, ¿no? Lo cual quiere decir que solo interesaban básicamente José Tito y Belmonte, ¿no?
Estamos hablando con Paco Aguado. Paco Aguado es periodista, escritor, autor de ese libro, esa biografía sobre Joselito el Gallo, y es el autor de esa denominación, el rey de los toreros, aunque ahora está muy extendido, todo el mundo la empleamos, el rey de los toreros para arriba, el rey de los toreros para abajo, pero realmente eres tú el primero que le dice Joselito el Gallo, el rey de los toreros.
Bueno, así sí, ¿no? Yo no sé.
Bueno, Alberti dijo otra cosa.
Alberti dijo el rey de los matadores en su poesía, ¿no?, dedicada a Joselito el Gallo. Al que le obligó, por cierto, a Sánchez Mejía, lo encerró en una habitación en el homenaje a Joselito que se hizo el año 27 en Sevilla, también en el Ateneo, un poquito antes de la reunión de los poetas de la generación del 27, unos meses antes. Bueno, pues Ignacio Sánchez Mejía se encerró a Rafael Alberti y le dijo: hasta que no tengas un poema para Joselito el Gallo, para esta tarde leerlo en el acto, no sales de aquí. Lo encerró con llave y escribió esa elegía en la que le llama el rey de los matadores, en que yo me inspiré para poner el título del rey de los toreros, que la verdad es que ha tenido, bueno, pues su éxito, y ya es un título que no me pertenece a mí, básicamente, porque todo el mundo lo utiliza, de lo cual estoy encantado, claro.
Con el nuevo título, aunque es el mismo libro, la biografía ampliada y revisada que edita el Paseo Editorial, yo creo que se le da un tono más bíblico. Joselito el Gallo, rey de los toreros.
Sí, ¿no? O el rey de los judíos.
¿Por qué, Paco, por qué nos puedes explicar a todos los que te están escuchando ahora a través de la radio de Castilla-La Mancha, tú por qué crees que sigue vigente Joselito el Gallo?
Pues porque metió al toreo del siglo XX, ¿no? Y todavía hay cosas que siguen sirviendo y están de actualidad y siguen siendo útiles, de todas aquellas que planeó, introdujo y pensó Joselito el Gallo, ¿no? Quizá algunas hasta se estén echando a perder por culpa de los propios toreros, ¿no? Yo creo que si siguiera el ejemplo de Joselito, muchos mejor nos iría. Lo cierto es que Joselito el Gallo técnicamente aporta algo fundamental, como es el toreo ligado. Es verdad, el toreo ligado en redondo, hay que decir, con la muleta, ¿no? Es verdad que ya se venía haciendo muy rara vez, en muy poquitas ocasiones. También el toro de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX no lo permitía, porque era un toro manso, vamos a decirlo claramente. No está, era aquí.
Un toro áspero y pensado para durar poco, vamos.
Claro, ¿no? Y es que después de la suerte de varas se paraba y aquello se acababa, ¿no? Entonces no se podía, pues si había que dar una faena de tres o cuatro muletazos por alto, pues imagínate para ligarle cinco con la mano izquierda, básicamente imposible, ¿no? Pero Joselito el Gallo sí busca ese nuevo tipo de toro, un toro más duradero, un toro de más entrega, un toro que se emplee más en los engaños, que favorece tanto el toreo de Belmonte como el toreo suyo, ¿no? Y esa faena, ese toreo ligado, acaba siendo la base de las faenas de Joselito el Gallo cuando el toro lo permite, ¿no? Y si Pepe Alameda lo descubre en esa filmación de los Siete Toros de Martínez del año 14 en Madrid, pero cuando uno ve las crónicas de los últimos años del año 17, el 18 y 19 de Joselito el Gallo, básicamente la mayoría de sus faenas contienen al menos 5 o 6 muletazos ligados en redondo, ¿no? Cuando no más, que son las faenas como un toro de Saltillo en Barcelona, al que le corta el rabo, el que le liga, me parece que fueron 20 muletazos. Lo cual es la gran aportación técnica de Joselito el Gallo, y que viene a formar la base de las faenas que luego se desarrollará ya con Chicuelo, con Manuel Jiménez Chicuelo, y definitivamente con otro Manolo, con Manuel Rodríguez Manolete, ¿no?
Es el hilo del toreo, y hay que ver las espaldas que tenía Joselito para soportar en su momento y después de su muerte, los tópicos de una literatura que hacía como que Joselito prácticamente no había existido, porque la literatura se volcó más con el dramatismo, con esa percha poética que tenía la vida y las aventuras y la carrera de Juan Belmonte. Pero sería muy injusto mantener esa matraca de que Joselito es el último torero antiguo.
Sí,
no, puede ser el primer torero moderno.
Yo creo que básicamente es el primer torero moderno, ¿no? En cuanto a muchas cosas. Se daría para hablar mucho, ¿no? Esa percha literaria de Belmonte y la poca percha literaria de Joselito el Gallo. Yo no creo que sea culpa de los escritores ni de los historiadores. Yo creo que Joselito el Gallo tiene la desgracia, aparte de morir en Talavera, pues de que su historia se queda en ese héroe joven, muerto, con cierto morbo. Se escribió mucho los primeros años después de su muerte, pero siempre de una manera morbosa, ¿no?, del héroe caído. Y a partir de los años 30 se para la literatura taurina en cuanto a acordarse de Joselito el Gallo. Reaparece Juan Belmonte y con mucha habilidad Eduardo Pagés se encarga al gran periodista de los años 30 en España, que es Manuel Chávez Nogales, que escriba ese Juan Belmonte Matador de Toros, que no era una novela en sí, sino una entrega por fascículos de la revista Estampa, capítulo a capítulo, semana tras semana, aprovechando la reaparición de Belmonte el año 34, ¿no? De un tanto quizá hasta publicitariamente, ¿no? Pero claro, por poco que sea el trabajo, porque hay importancia que queremos dar al trabajo de los genios, pues al final le salió esa gran novela que a todos nos ha enamorado. Cualquiera que lea la novela de Belmonte de Chávez Nogales se engancha al toreo de una forma muy romántica, ¿no? Y eso lo llevamos todos los aficionados en el corazón y en el subconsciente, ¿no?
Tenemos el pecado original de ser belmontista, ¿no?
Claro, ¿no? Además está fenomenal, ¿no? Porque además la gran aportación de Belmonte, porque aquí no se trata de quitarle nada a Belmonte, todo lo contrario, ¿no? Belmonte hay que reconocerlo, lo que fue un grandioso torero, y que fue un torero que engancha a los intelectuales por una sencilla razón. Hasta entonces se creía que para ser torero había que ser, todavía tener un dominio de la técnica perfecto, muchísimo valor y una gran fortaleza física. Y Juan Belmonte, que es un tío enclencle, débil, enfermizo, que prácticamente contrahecho, es la contrafigura del torero, ¿no?, en aquella época.
Es el ser frágil frente a la
claro,
bestia del toro, ¿no?
Demuestra que se puede crear una emoción muy profunda, ¿eh? Entonces estamos llegando a una emoción estética, que eso es lo que antes no tenía el torero. Por tanto, llegamos a la perfección técnica de Joselito el Gallo, que resume todo el toreo anterior del siglo XIX y del siglo XVIII, lo da la vuelta como un calcetín para crear el toreo moderno técnicamente, con la emoción estética que aporta Belmonte. Son dos revoluciones paralelas, no hay una revolución belmontina, ¿no? Solo son dos revoluciones paralelas que nos hacen entrar al toreo del siglo XXI. Claro que quien prepara toda la alfombra para que eso se desarrolle es Joselito el Gallo, porque tiene, aparte de ser el Napoleón de los toreros, el auténtico mandón, tiene también toda la estructura del toreo en la cabeza, dentro y fuera de la plaza. Por eso las plazas monumentales, para dar cabida a las masas, que ya tenían una gran preponderancia en los años 10, ya estaban cogiendo mucho protagonismo en la vida social, en la vida política, abarata las entradas, permite que entre más gente en las plazas, busca el nuevo toro. El toro, fíjate que todo el mundo decía que tenía palabrada la ganadería de Tamarón, si no hubiera muerto en Talavera, para haberla comprado, ¿no? Qué buena vista tuvo.
Tamarón, que es lo que hoy es Domecq,
por resumirlo. Domecq y todo lo demás, el 80% de la ganadería.
Bueno, y Atanasio.
Parte de Tamarón, ¿no? Y luego, pues, la propia manera de administrar la carrera de un torero. Hay que tener en cuenta que antes los apoderados eran básicamente contables, eran administradores de los toreros, secretarios que no viajaban con ellos, que prácticamente solo les llevaban las cuentas, ¿no? Y Joselito era su propio apoderado.
Él era el que hablaba con las empresas e incluso les amenazaba.
Claro, no, les ponía en su sitio a
todos. Esa es muy buena.
Y arreglaba, además, muchísimos problemas de Juan Belmonte, le subía el dinero a todos los demás. Juan Belmonte tenía esa frase cuando había cualquier polémica con alguna empresa, cualquier problema, ya sabías que lo que decía Belmonte es: yo lo que diga José. Pues evidentemente, porque sabía que José lo iba a arreglar perfectamente, ¿no? Y fíjate que de ese aprendizaje de ver su modo de actuar directamente, porque torearon con él los últimos años, surgen los dos primeros grandes apoderados modernos, que son básicamente y principalmente Domingo González Dominguín, ¿no?, que lo lleva a cabo con Domingo Ortega.
Uno de Quismondo, por cierto.
Uno de Quismondo, bastante listo, ¿eh? Bastante listo el amigo, con su hijo Luis Miguel y José Flores Camará, que lo desarrolla luego también con Manolete, ¿no? Esos son los dos primeros apoderados, los grandes apoderados modernos, que lo aprenden todo de Joselito el Gallo. Fíjate que además hay una cosa que se aporta en el libro, entre las muchas novedades que he ido descubriendo en estos últimos 20 años, que Joselito el Gallo es el primero que empieza a gestionar los derechos de imagen. Y dirás, qué barbaridad, ¿qué me estás contando?
Cuéntalo, Paco. Sí, esa es una de las novedades del nuevo libro sobre Joselito, que es una ampliación del anterior.
Sí, no había televisión en la época, no había televisión, pero había cine. Y como habrás podido comprobar a la hora de grabar el programa para la televisión, hay imágenes más o menos suficientes, pero no muchas. Y dices, ¿cómo puede ser un torero tan importante como este cuando ya había bastantes cámaras de cine? Hacía prácticamente 20 años que los hermanos Lumière lo habían inventado y estaba bastante popularizado. ¿Cómo no hay tantas imágenes de Joselito y de Belmonte, no? ¿Cómo pudiera...?
¿Es solo por un defecto de conservación?
No.
Cuéntalo.
No, porque se han rehabilitado todas. Lo que pasa es que esas corridas también se comercializaban. Se ponían en los cines, se vendían, sobre todo las películas de cine las vendían las droguerías, porque era un producto inflamable y se vendían droguerías. Y había una droguería en Valencia, por ejemplo, que grababa las películas y las vendía para luego ponerlas en los pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Joselito el Gallo en los contratos a partir del año 15, en todos los contratos que firmaba, metía una cláusula en que decían que en cuanto apareciera una cámara de cine en un tendido, había que pagar 5.000 pesetas más.
La empresa,
claro. Cuando él cobraba 7.000, 8.000. O sea, imagínate en lo que
valoraba. Casi el doble.
Casi el doble, claro. O sea, que fíjate en lo que valoraba su imagen y sabía que lo que tenía que hacer la gente era ir a la plaza. Y que en un momento dado quizá pensaba que tanta película podía quemar su figura, ¿no? Y su imagen, ¿no?
No, bueno, realmente no se negaba.
No se negaba.
Simplemente le ponía un precio.
Había que pagar.
Disuasorio.
Efectivamente. Por eso digo que
le obedecían mucho los empresarios a Joselito.
Hombre,
¿no?
Claro. Tendrían que aprender muchos toreros.
Aunque amagaron un poquito con ir a por él.
Sí.
Rebajarle el caché. Porque era él el que decidía esas cosas.
Totalmente. Se cuenta la famosa anécdota del Hotel Palace, que se reunieron varios de los más importantes empresarios de aquella época en uno de los salones del Palace, en el que estaba alojado esos días Joselito el Gallo. Entonces le llamó Belmonte al teléfono y dijo, oye, que me he enterado que están estos ahí que nos quieren bajar el dinero. Dice, no te preocupes, que ahora bajo.
Ahora lo voy a arreglar.
Se vistió, bajó, se presentó en el saloncito donde estaban tomando el café, se quedaron todos asombrados y dicen, buenos días, señores, no se preocupen, no se levanten. Solo decirles una cosa, voy aquí al lado a Lardi a tomarme un café y ya vengo enseguida. Solo les digo una cosa, si hay alguno aquí cuando vuelva yo, ese sabe ya que ni Juan ni yo vamos a torear en sus plazas. Y cuando volvió, evidentemente, aquello era un desierto.
Estaba despejado.
Se habían ido todos.
Genio y figura, gesto también de su posición absolutamente privilegiada, porque se lo ganaba en la plaza, pero también sabía ejercerlo. Cuando hablamos del toreo ligado, de la evolución, de evidentemente la aportación de otros muchos, no se puede situar a un solo torero como el inventor del toreo.
No, claro.
Porque el toreo como arte es una gigantesca obra colectiva, es obra de muchos. Pero cuando hablamos del toreo de Joselito, vemos esas películas antiguas, vemos las faenas que ayer veíamos en Tiempo de Toros, en la televisión, en Castilla-La Mancha Media, conviene tener muy claro que no se puede mirar ese toreo con los ojos de hoy.
No, claro, por supuesto.
Pues seríamos tremendamente injustos con lo que ocurría hace más de un siglo.
Absolutamente, ¿no?
Incluso hace 50 años, o hace 70, o hace 30 incluso.
Yo creo que para valorar lo que hace un torero así en la distancia, lo primero que hay que hacer, evidentemente, y es de cajón, es mirar lo que hace el toro, ¿no? Y hay que ver cómo eran los toros de entonces. Son medias arrancadas, sin emplearse de verdad, alguno con un poquito más de duración, y por tanto son toros que no sirven para el toreo que hoy entendemos, ¿no? Y luego hay que mirar lo que hacían otros toreros. Entonces, cuando uno ve imágenes de otros toreros de aquel tiempo, de Vicente Pastor, de Saleri...
Con el mismo toro, claro.
Con el mismo tipo de toro, se da uno cuenta de la abismal diferencia que hay entre unos y otros, ¿no? Y sobre todo hay un matiz que llama a la gente le llama mucho la atención. Es que son trapazos por alto, le pegan trapazos por alto. Lo que esta gente no entiende es que a los toros se les domina por alto o por bajo. Y esos muletazos por alto que parecen trallazos, sobre todo a toros que no se dominaban, que no humillaban, a toros que no humillaban, les venía fenomenal porque lo que hacía era prácticamente descoyuntarles el cuello, obligándoles a pegar derrotes. Y era la manera que los toros descolgaran para poder entrar a matar, pudiendo por arriba. Y eso es algo que habrá que recordarle a mucha gente que cree que sabe de técnica del toreo, pero la técnica del toreo es amplísima y sobre todo se tiene que adaptar, que eso es de cajón, de catón, al tipo de toro que tiene delante, ¿no?
Y no podemos ampararnos en el tópico, ¿no? Porque lo que a medida que ibas contando lo de ese toreo de castigo por alto, estaba pensando, por ejemplo, en un torero como Curro Romero, que con dos muletazos dejaba seco un toro.
No. Es que la técnica es muy parecida, esos toques al otro ojo, al ojo contrario.
¿Y por arriba?
Y por arriba acaban desengañando a muchos toros, ¿eh? Y además que es que no solo el esfuerzo de humillar, sino que uno le puede partir los riñones, siempre, vamos a decirlo, que no se escuchen los antitaurinos, no es una manera de hablar, ¿no? Sino simplemente...
Los antitaurinos que escuchan este programa, Paco, ya se han convertido
después de todo esto, ¿no? Pues eso, que no le puede partir los riñones a un toro por arriba, ¿no? Yo recuerdo una faena de Morante en Castellón hace muchos años, al principio de su etapa como matador de toros, un toro que no se paraba para nada, muy muy gazapón, muy andarín, sin emplearse, y Morante se esforzaba en pararlo por abajo, y se creó una bronca muy grande en la plaza porque no conseguía que el animal se parara y juntara las manos para entrar a matar. Hasta que de repente se paró, pensó, y le pegó tres o cuatro ayudados por arriba muy secos, que le doblaron los riñones, se reían unos que estaban a mi lado, ¡hala, vaya trapazo! Digo, sí, vaya trapazo, pero verás lo que va a pasar con el toro, ¿no? Y efectivamente fue así. Y por eso fíjate que Morante es uno de los grandes admiradores de Gallito. Puede parecernos que no tiene nada que ver, que puede ser más belmontino en concepto, pero no, que va. La técnica de Joserito el Gallo es amplísima y vale para muchos tipos de toreros.
Incluso en las suertes, es un seguidor de Joserito, claro, extraordinario.
Claro, claro. La técnica es fundamental. Lo de Juan Belmonte no es una base técnica, que sí, sino tanto más como la colocación, la expresión, el ajuste, que eso es otra cuestión, pero el toreo, la técnica del toreo solo tiene un camino. Otra cosa es que cada uno utilice la que pueda y lo que quiera, ¿no? Que es una cosa muy distinta.
Estamos hablando de Joserito el Gallo en Tiempo de Toros. Es el año del centenario. El 16 de mayo, ayer, se cumplieron 100 años de su trágica muerte en Talavera de la Reina, una plaza de toros de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha, donde cayó mortalmente herido el rey de los toreros. Ayer lo recordábamos, lo evocábamos en el programa Tiempo de Toros, y yo siempre he tenido esa sensación y la sigo teniendo, y es la grandeza de la sencillez en ese homenaje, en ese busto tan austero que hay en los jardines del Prado. No,
precioso busto, además, ¿eh?
No necesita más aparato, ser más aparatoso para reflejar el homenaje de verdad al rey de los toreros.
Es que parece el busto de un César romano, ¿verdad?
Totalmente.
Tiene ese aire.
Es maravilloso. Yo ese busto lo he visto desde niño y cada vez me admiro más. Parece que estás delante de Joselito, de verdad. Esa es la magia que tiene.
Están haciendo en Sevilla, en otro estilo, en Sevilla, la hermandad de la Macarena, que tanto le debe, ¿no? Y con la que tan vinculado estuvo, y que sabes que vistió a la Virgen de Luto, ¿no? Una semana después de su muerte. Están haciéndole una estatua, haciendo el paseillo del Monterado frente al arco de la Macarena, que lo que tiene de grande la cuestión es que cada vez que la Macarena salga el jueves santo en la madrugada por ese arco, se va a encontrar de frente con Joserito el Gallo descubierto, ¿no? Que es una de las grandes metáforas que se va a conseguir con esa estatua, ¿no? Y creo que se lo merecía, porque fíjate que es el único gran torero de Sevilla que no tiene una estatua en Sevilla. En la ciudad, en las calles, ¿eh? Tiene ese gran mausoleo de Mariano Benlliure en el cementerio de San Fernando, pero no tenía una estatua. Cuando tienen estatua otros toreros, bien, que bien, bien, perfecto, pero que no le llegan a la dimensión de José Víctor Gallo ni de lejos, ¿no? Y bueno, son cosas siempre, nunca...
De aquellos polvos estos lodos, ¿no? De aquella monumental de Sevilla,
claro.
de su condición personal, su madre era gitana, y hay que ir un siglo atrás para entender cómo era aquello de las clases sociales en una sociedad
total,
como la sevillana, ¿no?
Mira, están diciendo por ahí, hay una corriente que dicen que no, que es mentira, que Joselito murió feliz, que todo fue maravilloso, que nada, que fue un accidente laboral, han dicho algunos por ahí, lo de Talavera, en fin. Pero no, hombre, Joselito el Gallo tuvo un final muy, muy triste, por una sencilla razón, porque fue contra una montaña de intereses creados en todos los aspectos. Estamos diciendo que cambió el toreo. Estamos diciendo que levantó una monumental en Sevilla junto a un hombre clave del que se habla mucho y que no se ha hablado poco hasta ahora. Se ha hablado bastante poco hasta ahora, quiero decir, pero se habla mucho en la ampliación del libro, que es José Julio Lissen, que está en la clave de tanto de la construcción de la plaza como en la manera en que la plaza se derribó. Pero lo cierto es que Joselito Gallo cambió el toreo de cabo al rabo, y fue contra muchos intereses creados, y tuvo que luchar contra una sociedad muy clasista, contra esa oligarquía sevillana que al final acabó por repudiarle, prácticamente siendo el niño mimado desde que empezó, ¿no? Y el ídolo de todos. Pero aquello se acabó pronto, y lo cierto es que Joselito el Gallo pues tuvo un final triste, prácticamente solo, rodeado de una gran pena. Y yo no sé si podríamos hablar de una depresión.
Había muerto su madre también.
Había muerto su madre un año y pico antes, pero sí en un estado bastante lamentable. No hay más que ver las fotos del último año, del año 20, y hay que ver cómo era Joselito con 24 años, porque hay que ver que murió con 25 años y 8 días.
Que tomó la alternativa con 17.
Con 17, ¿qué? 25 años y 8 días se había cambiado el toreo de cabo a rabo y había preparado todo el camino para el toreo del siglo XX, ¿no?
El homenaje a Joselito el Gallo, a José Gómez Ortega. Por cierto, en los carteles Gallito.
Sí, señor, siempre. Nunca Joselito. Solo aparece en un cartel de una corrida de toros, Joselito, que fue el primer mano a mano con Belmonte en la Plaza de Toros de Málaga, año 14. Joselito y Belmonte, el único. Siempre Gallito. De eso se quejaba Joselito Arroyo, José Miguel Arroyo, tú también, tu tocayo.
Sí, ayer lo vimos en Tiempo de Toros hablar de eso precisamente.
Claro, si no, es que Joselito nunca se anunció así. Ha habido muchos otros Joselitos, ¿no? Y este, pues, Joselito el verdadero.
Paco Aguado, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por permitirnos viajar contigo a la historia de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros. Ese es el título de la nueva edición que va a publicar el Paseo Editorial. A partir del 1 de junio ya está en toda la librería.
El 1 de junio,
¿no?
Ya, vale, está
pues
en toda la librería.
Ya lo saben todos los aficionados.
Aunque sea con cita previa, se puede ir a comprar.
Paco Aguado, muchísimas gracias, compañero, amigo, por estar en este Tiempo de Toros y contarnos y descubrirnos tantas cosas, porque eres el que más sabe de Joselito el Gallo, Rey de los Toreros. Buenas noches.
Sí que me quieres. Un abrazo, amigo.
Un placer oír hablar de toros a Paco Aguado y también, por supuesto, oírle hablar de la figura de Joselito el Gallo. Yo se lo digo absolutamente en serio, es el que más sabe porque ha estudiado, ha ido a las fuentes, ha reconstruido toda la historia, toda la vida de Joselito el Gallo, Gallito en los carteles. En este año de centenario en el que los homenajes se suceden a pesar de la extraña temporada que estamos viviendo, no podía faltar ese guiño. No será el único en toda la temporada a un gigante del toreo, a un torero que perdió la vida en una plaza de Castilla-La Mancha, en una plaza que había inaugurado su padre en el año 1890. Por eso fue a torear a Talavera, por eso y por otras cosas. José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús Gómez Ortega, Joselito el Gallo. Grande entre los grandes, con él terminó la edad de oro del toreo. Fue el primer torero moderno. dio la vuelta al toreo, pensó en las plazas monumentales, cambió la embestida del toro y empezó a buscar el toreo ligado. Joselito el Gallo, buenas noches.
Thank you.